Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, amics? Bona tarda. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dijous 2 de setembre, en un dia en el que ens hem assabentat que Joan Manuel Serrat es retirarà dels escenaris amb una gira que acabarà al Palau Sant Jordi el desembre del 2022. La gira El vicio de cantar 1965-2022 començarà a Nova York el proper 27 d'abril. Una salutació i les gràcies també per la gran música que ens deixa en Joan Manuel Serrat. Ja sabeu que farem també un repàs de l'actualitat del dia, però abans en rebeu la salutació de qui us parla, la Montse Rodríguez, avui als esports amb l'Albert Díez, la Yolanda Bernal dels serveis informatius, en Jordi Tuñón i Cito Ramírez, avui a les vies de so. Avui, dels temes que parlarem, doncs, entre d'altres, hi ha el de l'Hospital de Sant Pau, que fa servir intel·ligència artificial per detectar la Covid-19. El centre sanitari treballa per millorar el diagnòstic mitjançant radiografies. Avui en parlarem amb un expert, un dels membres d'aquest grup d'intel·ligència artificial de l'Hospital de Sant Pau. Parlarem també de la llista d'espera per un pis d'emergència social que ja freguen les 650 famílies a Barcelona. Arran de l'incendi del local de Plaça Tetuán, des de la PAC i la AP, denuncien les condicions de pobresa habitacional i energètica. La Lucía Delgado, portaveu de la PAC a Barcelona, ens ho explica. I també parlarem amb els treballadors dels centres penitenciaris que posen en risc la seva vida i reclamen més seguretat i que se'ls consideri agents de l'autoritat per llei. Fa una setmana que un company va perdre mig dit en una agressió al centre penitenciari. L'Alejandro és el delegat portaveu d'UGT Presons. I abans de posar mans a l'obra, a les 7 de la tarda i 2 minuts, el que sí que fem és contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà les properes hores. La informació la té el Moisés Camunyes. Bona tarda.
Bona tarda. Demà divendres esperem a Catalunya que segueixin les precipitacions al Pirineu Occidental, de neu al matí, amb la cota que pujarà a la tarda fins a superar els 2.000 metres. A la resta de la meitat nord tindrem intervals ennuvolats i a la meitat sud predominaran els sols poc ennuvolats. Si parlem de les temperatures, les mínimes baixaran amb gelades a l'interior i amb uns valors a les capitals de província que seran d'un grau negatiu a Girona, de 2 a Lleida i de 6 a Tarragona i a Barcelona. Mentrestant, les temperatures diurnes pujaran al Pirineu i no canviaran gaire la resta, amb unes màximes de 15 graus a Tarragona, de 14 a Barcelona i de 13 a Girona i a Lleida. Per últim, el vent serà fort o molt fort del nord i del nord-oest, al Pirineu, a l'Empordà i al sud de Tarragona al matí, amb ratxes que podran superar els 80 o 90 km per hora, inclús el 100 al Pirineu, amb mal al mar al litoral nord al matí, mentre que la resta serà vent de l'oest de fluix a moderat. Ja de cara a la nit quedarà en general vent fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I del temps al trànsit, com s'està circulant hores d'ara per les principals vies? La informació des del Servei Català del Trànsit la té en Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Parlem de problemes en aquesta xarxa viària, sobretot vies que envolten Barcelona i a les seves rondes també. A l'extrem sud de Barcelona hi ha cua important ara per sortir de Barcelona, sobretot a l'autovia A2. Hi ha retencions gairebé tot el seu primer tram, des del Nus de Llobregat fins a Sant Feliu. Per tant, autovia A2 molt plena, amb cua molt important, sortint de la ciutat de Barcelona. Aturades, un pèl més habituals a aquesta hora, l'AP7, entre Cerdanyola, sobretot, i Barberà, en sentit nord, el tram de Barberà també en direcció sud, per enllaçar amb el nus de la Trinitat. Hi ha aturades de 5-6 quilòmetres intermitents, tant a l'autopista C58 com a l'autopista C33. També parlem de retencions. Per exemple, a la C17, zona de Paret, sobretot en sentit nord, puntuals, en principi. A la C59, hi ha aturades entre Palau, Solità i Plegamans, sobretot aquesta zona. 3-4 quilòmetres d'aturades, gairebé arribant a Caldes. I nord, això com us dèiem, a la C59. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger. 7 de la tarda, 4 minuts. La Linterna a COPE Catalunya i Andorra. Connectem ara amb els companys dels serveis informatius en la veu de la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Yolanda, es confirmen els dos primers casos de la variant Omicron a Catalunya.
Sí, ho acaba de dir el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. Són els dos casos sospitosos que hi havia a l'aeroport del Prat procedents de Sud-àfrica i que havien donat positiu en un test d'antígens. Això coincideix amb l'entrada en vigor aquesta mitjanit del passaport Covid per entrar a un restaurant restaurant, un gimnàs o una residència després del col·lapse de la setmana passada a la web per descarregar el certificat. S'ha habilitat un nou espai per obtenir el document també a través del portal Vacuna Covid, ho explica el conseller Argimon.
Hem afegit, ara aquesta tarda mateix, una nova funcionalitat, de tal manera que quan entris tu podràs demanar cita o podràs descarregar-te el teu certificat. És un mecanisme molt semblant o similar a com quan demanem cita, amb alguna informació de més per un element i un tema de seguretat.
Salut el que demana és que la gent guardi o imprimeixi el certificat per evitar col·lapsar de nou el sistema.
I el govern prepara una nova guia per lluitar contra el masclisme a les escoles.
I una de les propostes és eliminar les pistes de futbol als patis. Segons el govern, el disseny actual dels patis respon a una visió masclista i cal fomentar la igualtat. La notícia ha coincidit amb la pilota d'or que ha rebut la jugadora del Barça, Alexia Putellas, com a millor jugadora del món. Com ens ha explicat la seva mare, l'Elisabet Segura, la seva filla va començar a jugar justament a l'escola.
Ella jugava en el patio del colegio, a fútbol, con sus compañeros. Lo que pasa es que llegaba a la casa con todas las rodillas marcadas, ensangrentadas, y digo, pero por el amor de Dios, Alexia, ¿qué haces? Dices que no juega a fútbol. Digo, bueno, pues vamos a buscar un sitio para jugar a fútbol. Y nada, tan normal.
Pares i pedagogs coincideixen en que vincular el futbol als homes és una visió només dels adults i no pas dels nens. Per això aposten per fomentar la llibertat perquè facin el que vulguin a l'hora del pati i no marcar-los amb aquest tipus de decisions.
El RAC adverteix que amb una gran superilla l'Eixample augmentaria un 55% les retencions en hora punta.
Si a hores d'ara a l'Eixample pot haver 14 quilòmetres de congestió en diferents trams, en dos anys podria arribar als 20 si el govern d'Ada Colau no modifica els seus plans. 8 de cada 10 cotxes a l'Eixample venen de fora de Barcelona i en la majoria de casos no tenen una bona alternativa de transport públic. Això no canviarà el 2023, que és quan començaria la primera fase d'aquesta superilla. Per això el president del RAC, Josep Mateu, demana adequar els calendaris.
El que no pot ser és començar a posar les restriccions el 2023, quan ja sabem perfectament avui que el 2023 no hi haurà alternatives de transport públic perquè tota aquesta gent que té que venir en cotxe, que ja diguem que no són culpables, sinó que són víctimes del sistema, puguin tenir una alternativa, diguem, de transport públic fiable.
Quan s'implanti aquesta superilla, si no hi ha canvis ni es millora el transport públic, les vies més perjudicades seran l'Avinguda Sarrià i la Gran Via.
I Yolanda, s'esgota el temps abans de que Nissan marxi de Catalunya, que serà el proper 31 de desembre, i el futur de les plantes catalanes encara està en l'aire.
Sí, l'empresa xinesa, que era la principal opció, encara s'ho està pensant i per això s'ha activat el Pla B amb els projectes de Silence i QEB. Però hi ha una tercera via, el consorci Test Defense, que es dedica al manteniment de tancs, però s'enfronta al no rotund del govern. Els treballadors no ho entenen. Miguel Ángel Boiza, portaveu de Comissions Obreres a Nissan, creu que no es pot rebutjar un projecte només per qüestions ideològiques.
Si por motivo ideológico quieres rechazar un proyecto que si no se viene a Cataluña se va a ir a cualquier otra comunidad de España, pon otro proyecto igual o mejor encima de la mesa. Porque lo que no puedes es decir que no a algo cuando no tienes una alternativa para dar empleo a los trabajadores que se van a quedar en paro, ¿no? ¿Cómo explicamos eso a los trabajadores?
La plantilla insisteix en que l'únic que volen és continuar treballant, el calendari apreta i en cap cas es pot deixar escapar una oportunitat de garantir els llocs de feina.
I una bona notícia és que l'atur baixa per novè mes consecutiu a Catalunya i cau en gairebé 8.200 persones.
I ha baixat a Barcelona, Lleida i Girona i en canvi ha pujat una mica a Tarragona. El sector serveis és el que més ho ha notat, seguit de la indústria i d'aquells que busquen la seva primera feina. És el cas del Javi, un jove de 24 anys que fa mesos que busca una feina que pogués fer compatible amb els seus estudis universitaris.
Estic molt content perquè com a estudiant m'he trobat amb moltes feines precaritzades i al final aquesta, tot i ser hostaleria i per campanya de Nadal, està bastant bé, tinc un contracte estable i estic molt content d'aquesta nova oportunitat.
Ha tornat a baixar l'atur al novembre, però encara hi ha 370.000 catalans que estan a l'atur. Aquesta xifra representa un 23% menys respecte a l'any passat.
Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Vinga, fins demà.
7 de la tarda i 9 minuts. Albert Díaz, company d'Esports, bona tarda.
Montse, què tal? Bona tarda a tothom.
Escolta'm, per un moment he pensat que m'havia equivocat de guió, perquè dic Dembélé té la paella, dic que un altre que s'apunta a Masterchef.
No, no.
Ah, vale.
Això està a l'abast d'uns quants. Tot és possible, no? També,
sí, sí.
Després de veure les últimes edicions, una última edició, per cert, de Masterchef, molt vinculada, òbviament, a aquesta casa, amb el director i presentador del Partidazo, el programa líder de les nits esportives al nostre país, a Espanya, Juanma Castaño. Però té la paella pel mànec,
sí,
no culinària, sinó del seu futur.
Ah.
És a dir, del que pot passar amb Dembélé, que a partir de l'1 de gener, recordo, serà lliure per signar amb qualsevol altre club, si és que no ho ha fet abans, amb el Futbol Club Barcelona, que, diguem, les postures ara mateix estan distants. Va refusar, és informació COPE, una primera oferta, perquè era un fix, un sou fix bastant baix, i gairebé tot eren variables, és a dir, per objectius, i esperen una segona proposta, dic, els representants de Dembélé del Futbol Club Barcelona. Avui el president del Barça, Joan Laporta, s'ha referit al cas Dembélé.
Tiene un proceso más lento del deseado por nuestra parte y bueno, estamos en ello. No te puedo decir aún nada en concreto porque seguimos con las espadas en alto, seguimos pues intentando que Ousmane Dembélé, que para nosotros es un jugador muy importante, pienso que puede ser un jugador de referencia si finalmente conseguimos que continúe.
A tot això, Montse, el Barça no té copa. La Copa pel Barça entrarà a partir del mes de gener. Els quatre de la Supercopa entraran a la Copa, tot i que sembli un joc de paraules, però sí té un peatge important abans de la batalla de la Champions a Munic. I és el Betis de Pellegrini, i el Betis, entre d'altres, de Cristian Tello, un ex del Barça, que a més va compartir vestidor amb Xavi Hernández quan Xavi encara es vestia de curta. Avui Cristian Tello ha passat per Esports Cope i ha dit això del seu exequip.
El Barça siempre es un equipo temible, ¿no? Esté pasando lo que esté pasando ahora y que esté en este proceso un poco de volver a despegar. Yo creo que el Barça tiene jugadores, sigue teniendo jugadores para marcar la diferencia en cualquier momento del partido. Y ahora con la llegada de Xavi se ha visto un cambio muy importante en el equipo y, bueno, será un jugador de la talla de Xavi con todo lo que ha hecho en este club. Pues, ahora coger las riendas, pues los jugadores, la verdad que le tienen muchísimo respeto y es un entrenador que tiene las cosas muy, muy claras de cómo quiere jugar, de cómo quiere llevar el peso de los partidos y yo creo que en estos últimos partidos ya se ha visto un Barça muchísimo mejor.
Xavi. Bé, abans d'aquest Barça-Betis de dissabte, hi haurà una entrega simbòlica de la pilota d'or, Alexia Putellas, per part d'un expilota d'or vestint la samarreta del Barça. Ai, quins records, Rodríguez. Risto Stoichkov, any 94, guanyava la pilota d'or i també el Premi Copa, que va premiar en aquesta gala de France Football de dilluns a Pedri com el millor jugador menor de 21 anys. Vaja, que serà un partit important, però també un partit amb un toc emotiu abans de començar.
Important també serà el partit que li espera l'Espanyol, perquè ja espera arribar a la segona ronda de la Copa del Rei després de guanyar ahir.
Sí, en un camp gairebé impracticable, a Cantàbria, a Camp dels Solares, 2-3, hat-trick de Laurent Moron, demà sorteig, i un partit que va servir per veure els menys habituals, cas de Laurent Moron, o, per exemple, el debut a la porteria de l'Espanyol de Joan García.
Molt content. Al final, tots els que estem al futbol base, doncs, és amb el que somiem i pel que treballem dia a dia. Bueno, al final el partit per debutar és igual, com si neva, com si cau pedra, però sí, bueno, sabíem que hi havia la possibilitat que plogués, però bueno, són partits que també ens ajuden a créixer i bueno, molt content pel treball que hem fet.
Tant el Barça com l'Espanyol han entrenat aquesta tarda sense ensurts ni entrebancs d'última hora, tant el conjunt blaugrana com a l'equip blanquiblau, els dos catalans de la màxima categoria del futbol espanyol de la Lliga Santander.
Avui és el Girona qui busca arribar a la següent ronda de Copa. No sé si Michel avui també ha parlat en català.
No, avui, en tot cas, ho pot fer després del partit Calvo Sotelo de Puertollano. Girona, a partir de les 8 del vespre, és l'últim català que entra en competició en aquesta primera ronda. Tenim 11 del Girona: Hortolà, Ibra Kebe, Samu Saiz, Juan P., que actuarà de capità, Juncà, Pol Lozano, Calavera, Montjonell, Àlex Sala, Artero i Dauda. És l'11 del Girona. Recordem que hi ha moltes baixes per lesió, ha reservat jugadors Mitchell pensant en la Lliga, que és la realitat que li toca al Girona, i a més ha de tenir a 7 de la primera plantilla, a 7 en fitxa del primer equip, a sobre del terreny de joc. Aquest és l'11 d'un partit que arranca, insisteixo, a partir de les 8 del vespre. Sentim el que ha dit Mitchell en la prèvia de l'enfrontament.
A mí el concepto de la Copa como tal me gusta. Ya sé que no viene en un buen momento por el número de bajas, pero la vamos a afrontar como para intentar pasar la eliminatoria y voy a poner el equipo más competitivo posible pensando también en el lunes, está claro. Y pensando también que lo más importante para nosotros es la competición de Liga, porque no tenemos jugadores de recambio para darle minutos a jugadores que se lo merecen, que están entrenando bien.
La veu de Mitchell, és un equip de quarta categoria, el Puerto Llano, el Calvo Sotelo, davant un equip de segona, com és el Girona. 8 del vespre comença a rodar la pilota, recordem, eliminatòria, partit únic.
Avui el company Sergi Tor, d'Informatius, de Lleida, natiu de Lleida, està preocupat per la situació delicada a Lleida Esportiu. Què passa?
Doncs és una situació molt i molt delicada, situació d'impagaments, una economia molt malmesa, la del Lleida Esportiu, que afecta també el plànol estrictament esportiu. I mira, un altre company del Sergi Tor, el Ricard Álvarez, ens explica com ha estat aquesta exposició pública de la plantilla al cos tècnic del Lleida, acompanyats per representants de l'AFE, de l'Associació de Futbolistes Espanyols. A veure, el saludem. Sí, el tenim, eh? Ricard, hola, bona tarda.
Bona tarda. Una situació que arrosseguen des del minut 1 d'aquesta temporada. Quim Araujo, capità dels Blaus, ha llegit un comunicat en el que ha denunciat greus irregularitats en els contractes. També preocupa la falta de pagament des de l'inici, havent-hi fins a 7 jugadors que no han cobrat encara ni un cèntim, i la sensació d'abandonament del club. Per tot això, la plantilla es planteja anar a la vaga.
Vivimos con una sensación de desconfianza e incertidumbre que hace muy complicado el trabajo diario. Ante todo lo que está sucediendo, y después de debatir la situación y haber dado los pasos que AFE nos indica, estamos empezando a valorar la posibilidad de iniciar los trámites para convocar una huelga próximamente para luchar por nuestros derechos y por un trato digno. Ni nosotros ni la ciudad de Lleida merecen la imagen que se está dando.
La plantilla esperava un gest positiu del Lleida Esportiu, però aquest ha acomiadat el jugador Alejandro Forné per Twitter al moment de la roda de premsa.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Ricard. Una abraçada per tota la família del Lleida Esportiu. No són bons temps per la terra ferma i pel futbol de primer nivell, pel Lleida Esportiu. Tenim més coses, Montse?
Tenim el Barça de bàsquet, que està a Istanbul.
Sí, per viure, gaudir i disputar demà el gran partit de la 13a jornada de l'Eurolliga, aquesta reedició de l'última final de l'Eurolliga, Anadolu Efes Futbol Club Barcelona, sense Cory Higgins, sense Nick Calate, sense Àlex Abrines al conjunt blaugrana. Una bona prova de foc per veure si és capaç de guanyar Europa lluny del Palau Blaugrana i a veure com se li dona davant un dels grans del continent, vaja, que és el vigent campió d'Europa, l'Anadolu Efes.
I les enquestes que diuen, Albert?
Al Twitter, @esportscope, enquesta, culer, voleu que Dembélé renovi, sí o no? Guanya el sí amb el 53% dels vots i preguntem, enquesta perica, ha d'apostar fort per la Copa l'Espanyol aquest any? Sí o no? Guanya el sí amb el 79% dels vots.
Albert Díez. Díez, abrigue-se, sí. Abrigue-se.
Ho faig, Montserrat. Vale. És un plaer que ens cedeixis aquests minuts.
Gràcies, el plaer és meu. Gràcies, fins demà, que vagi bé.
Adéu.
I d'aquí un moment a la linterna, a Cope Catalunya i Andorra, a les 7 de la tarda i 18 minuts, en parlarem amb l'Hospital de Sant Pau, perquè està fent servir intel·ligència artificial per detectar la Covid-19.
La linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Todo el equipo de Pinter damos las gracias por este año 2021 a todos nuestros clientes, proveedores, amigos y colaboradores que nos han ayudado en el trabajo de cada día. Así, como no, a los médicos, sanitarios, fuerzas del orden, transportistas, sectores de la alimentación y limpieza, para poder disfrutar de estas próximas Navidades con familiares y amigos, pero siempre manteniendo mucha precaución contra el COVID-19. Felices fiestas, te lo dice tu amigo Carlos de Pinter.
Ya no tengo deudas. He cancelado el 100% gracias a Área Jurídica Global. Ya no tengo embargos ni problemas legales. ¡Por fin!
Conoce a Área Jurídica Global y olvídate de tus problemas financieros en el 900 90 17 16. 900 90 17 16. Proveedores oficiales del Real Club Deportivo Español.
Tengo una segunda oportunidad con Área Jurídica.
Si tu hijo ha pasado de jugar con la imaginación a aprenderse todas las coreografías del TikTok, es el momento de venir a Facilmóvil y transformar su habitación a la medida de sus sueños. En Facilmóvil tenemos la solución para que tus proyectos se hagan realidad. Visita nuestras tiendas o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvil.es.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 902-217-575. Clínica Masculina Europea. 902-217-575.
COPE Cataluña y Andorra.
El Departament de Salut ha diagnosticat gairebé 3.000 contagis nous de coronavirus en les últimes 24 hores. És la xifra diària més alta dels últims 4 mesos des de principis d'agost. El creixement dels positius també fa augmentar la pressió hospitalària, però no tant com en d'altres onades. Aquest dijous hi han 148 malalts a les UCIs catalanes, 3 més que el dia anterior. En total, als hospitals hi han gairebé 700 persones ingressades. Mentrestant, experts i governs d'arreu del món continuen molt pendents del possible impacte, de la variant Omicron. En aquest sentit, els primers indicis que té l'OMS indiquen que sí que podria reinfectar persones que ja han passat la malaltia, però que tant elles com els vacunats estarien protegits d'emmalaltir greument i de morir. Avui volem parlar amb la doctora Beatriz Gómez Anson, que és cap clínic de neuroradiologia del Servei de Radiodiagnòstic de l'Hospital de Sant Pau i professora de Medicina de la UAB. Doctora Gómez Anson, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de la inteligencia artificial para detectar la COVID. Ya estamos viviendo eso, ¿no?
Bueno, estamos intentando implementar herramientas de inteligencia artificial en las que, obviamente, en el desarrollo colaboran muchísimos científicos para ayudarnos a los médicos y, sobre todo, en el diagnóstico por la imagen y en la pandemia que tenemos. Uh-huh. Entonces, en este sentido es en el que hemos desarrollado este proyecto.
¿Las radiografías de tórax, podríamos decir, doctora, que es la prueba de cribaje inicial?
Una de ellas, obviamente, es una de las herramientas diagnósticas en las que nos apoyamos, ya no tanto para diagnosticar la infección, que esto se diagnostica de otra forma, sino también para hacer una valoración de cómo está la función pulmonar del paciente, cómo es la severidad. O sea, es una herramienta más dentro de todo el proceso asistencial de los pacientes.
Uh-huh. Estamos hablando de un modelo con una precisión, dicen, del 89%.
Sí, yo creo que una de las de los valores fundamentales de este modelo, que es el modelo federado, es no ya tanto la precisión, que también, sino la capacidad de compartir información por distintos centros, como hemos demostrado con el proyecto, en el que 3 centros hospitalarios, 2 de Madrid, el 12 de octubre, y el Hospital Ramón y Cajal, sí, y el Hospital de Santa Creu de San Pau, en Barcelona, hemos compartido la información. Y muy importante, sin compartir ningún dato demográfico de los pacientes, es decir, preservando totalmente la confidencialidad de nuestros pacientes. Es decir, que hemos compartido conocimiento que nos permite avanzar en el proceso terapéutico y diagnóstico de los pacientes, pero sin preservando totalmente las características demográficas de los pacientes, siendo anónimos.
El hecho de disminuir la carga de trabajo al mismo tiempo que se agilice el diagnóstico, esto es una maravilla, doctora.
Bueno, sí, evidentemente esperamos que con modelos como este y con otras herramientas de inteligencia artificial podamos tener mayor capacidad de manejar volúmenes de información, sobre todo, no ya tanto de pacientes, pero volúmenes de información más crecientes que nos permitan precisar mejor, por ejemplo, aquellos pacientes que necesitan un tratamiento más individualizado, por ejemplo.
¿Ha llegado tarde la inteligencia artificial a la medicina, doctora?
No ha llegado tarde. El problema de la inteligencia artificial es precisamente la implementación, porque en medicina hay que ser muy sensible a la confidencialidad médica y uno realmente pues quiere que cuando tiene un problema se lo resuelva una persona. Y en este concepto humanista pues es muy importante que las herramientas de inteligencia artificial sean utilizadas de una forma pues siendo muy conscientes de esto y compartiendo información, pero de una forma sin compartir información confidencial. Entonces, no han llegado tarde, pero evidentemente los clínicos tenemos que testarlas, tenemos que ver que nos aportan información útil y hay que preservar mucho su implementación en manos médicas.
Estos tres hospitales a los que mencionaba usted, el Ramón y Cajal, el 12 de octubre y el Hospital de San Pau, creo que han creado ustedes una plataforma de aprendizaje federado.
Sí, lo que hemos hecho es testar un modelo, se llama Modelo Federado, que ha sido desarrollado por una de las cinco empresas tecnológicas que participaron en el proyecto, porque obviamente el proyecto no es hospitalario únicamente, sino que ha sido una empresa que se llama Capgemini, y conjuntamente con otros cuatro partners tecnológicos, Cisco, Intel, Vodafone y Microsoft, y también con un laboratorio farmacéutico, Gilead, que han apoyado el proyecto. Hemos testado esta plataforma, que lo que hace es compartir información derivada de implementación de algoritmos de inteligencia artificial, pero como he dicho, preservando la confidencialidad de los pacientes. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nos permite avanzar en el conocimiento, claro, pero de una forma muy segura para los pacientes.
Pues bienvenida a esa inteligencia artificial para detectar en este caso COVID-19 y no sé si también todas esas variantes que están apareciendo, doctora.
Nosotros creemos que herramientas como esta nos van a permitir profundizar ya no solamente, bueno, tenemos yo por lo menos en concreto que me dedico más al cerebro, pero en este proyecto también han participado colegas míos evidentemente de la unidad de tórax, sí, la doctora Jiménez en el hospital y otros radiólogos torácicos de los otros hospitales. Nosotros esperamos que esto se pueda implementar, el modelo federado, no ya solamente para la parte de radiología torácica sino también para otras herramientas de diagnóstico por la imagen. Y esperamos que sí, que sea prometedor el futuro.
Pues tocaremos madera y que así sea. Doctora Beatriz Gómez Ansón, jefa clínica de neuroradiología del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital de San Pau y, como decíamos al inicio, profesora de medicina de la UAB. Gracias y enhorabuena por el trabajo que realizan. Gracias.
Muchas gracias.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad, porque puedes hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web y te lo enviamos donde y cuando lo necesites. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
7 de la tarda, 28 minuts, la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. I després de la conversa que mantindrem amb el doctor Los Certales, parlarem de la llista d'espera per un pis d'emergència social que ja frega, atenció, les 650 famílies a Barcelona. Això serà després d'escoltar el doctor Los Certales. Llega el momento de hablar con Humberto, el doctor Los Certales de Medicentre. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oiga, cuando hablamos de medicina regenerativa, esto suena un poco de otra galaxia, pero por suerte cada vez hay más personas que recurren a este tipo de medicina.
Hombre, por supuesto. A ver, la medicina regenerativa no deja de ser la utilización de una serie de herramientas médicas para conseguir que el sistema se autorrepare. O sea, el sistema celular que ha fallado, un cartílago, una tendinosis, una degeneración de un tendón, por ejemplo, supraespinoso, típico, o una artrosis o una enfermedad degenerativa, simplemente lo que vamos a hacer es incentivar a todos los reparadores, que el cuerpo tiene la capacidad de autorrepararse. Vamos a incentivarlos porque simplemente han fracasado en su función, sí. Y les vamos a incentivar. Y lo podemos hacer de muchas maneras, de formas básicas, aumentando el nivel energético celular con la ozonoterapia. La ozonoterapia lo que hace es aumentar la energía celular. Esto es lo que hace, solo una cosa. Mejora el rendimiento energético celular y por lo cual la célula tiene más gasolina y entonces es capaz de autorreparar mejor. Y si no, pues dándole biomarcadores como el plasma rico en plaquetas o suero autólogo rico en citoquinas, que lo que vamos a hacer es marcar zonas donde va a bajar la inflamación y va a aumentar la reparación, o le vamos a meter células que son reparadoras de por sí, pero del propio cuerpo. O sea, voy a sacarlas de sangre periférica. Del paciente sacamos una pequeña muestra, sí. las separamos, por ejemplo, los macrófagos. Sí. Entonces estos macrófagos los vamos a poner a un punto donde van a hacer su función y ya está. O sea, del propio organismo. Estos macrófagos que de forma natural deberían acudir al punto crítico, sí. No lo hacen, y nosotros lo que vamos a hacer es simplemente hacerles de vehículo. Es decir, es una medicina sin efectos secundarios, que no tiene ningún tipo de problema, y que el problema más grande que pudiese haber es que no funcionase. Pero lo hemos probado. Yo llevo muchos años, sí. Con este tipo de medicina, y nuestra experiencia es muy buena y con grandes resultados. Es verdad que a veces no conseguimos el 100%, pero bueno, siempre conseguimos un porcentaje. Aparte esto, en la primera visita informativa, sí. Y gratuita, sí. Yo ya lo veo. Cuando viene el paciente, me enseñan las pruebas. Si no las tienen, las pedimos. Me enseñan las pruebas y yo ya le puedo decir, mire, esto no se lo voy a arreglar porque ya lo sé. En cambio, esto y esto y esto sí lo vamos a arreglar, ¿no? Entonces el paciente decide si quiere hacerse el tratamiento o no. Pero después, generalmente, yo soy pesimista. Generalmente tengo mejor resultado del esperado. Uh-huh. Pero realmente es verdad que a veces no hemos conseguido el 100%, pero sí hemos conseguido un 60, un 70. Y conseguir esto en una persona de 80 años...
calidad de vida.
Realmente es una persona que tiene dolores y molestias diarias a no tener ningún tipo de molestia y hacer una vida normal.
Si llamamos, vamos a ser atendidos por usted, doctor, se lo digo porque sabe que los oyentes fían mucho de nosotros, sí, sí. Y dicen, no, yo quiero el doctor Los Sertales.
Siempre atiendo yo las primeras visitas porque yo sé a lo que me comprometo. Entonces yo quiero ver primero lo que tiene el paciente y quiero saber a lo que nos comprometemos, porque lo tengo muy claro, y a lo que me comprometo lo voy a hacer. Entonces lo veo yo siempre. Soy el que recibo las primeras visitas y a partir de aquí, que es informativa y gratuita, y a partir de aquí se le explica al paciente lo que vamos a hacer, uh-huh. Y él decide, sin ningún compromiso, si quiere o no quiere hacerlo. Simplemente me ha ocurrido que alguno ha dicho, oiga, pues muchas gracias por la explicación, pero de momento me espero. Pues ningún problema, encantado, y aquí nos tiene cuando quiera.
Pues doctor, lo mismo le digo, aquí nos tiene cuando quiera. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
El director médico de Medicentre. Gracias.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fa un parell de dies ens vam llevar amb la tristíssima notícia de l'incendi d'un local ubicat a la plaça Tetuan de Barcelona, del qual quatre persones, entre elles dos menors d'un i tres anys, van resultar mortes i quatre més ferides. El local, recordem, era una antiga oficina bancària abandonada i en ell vivia la família precàriament junt amb d'altres persones. Aquest incendi se suma a un seguit de casos similars que es van denunciant any rere any. A l'espera de les investigacions policials, el que ha quedat clar és que hi ha evidència que l'emergència habitacional, lluny de solucionar-se, agreuja cada cop més pels elevats preus del lloguer dels habitatges, els obstacles que posa el mercat immobiliari i la manca de polítiques d'habitatge per augmentar el parc públic a les nostres ciutats. En parlem amb la Lucía Delgado, que és portaveu de la PAC. Lucía, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Malauradament, és així el que he explicat, no?
Sí, sí, totalment. Realment el problema de l'habitatge no ha fet més que créixer
i justament la tragèdia del passat dimarts, el que va posar en evidència justament és que un estat tan fallida, que no estem donant resposta a les famílies que no poden accedir a un habitatge, que han sigut desnonades i que s'han de buscar la vida ocupant un pis buit d'un banc o una oficina d'un banc per viure-hi, no?
Per què hi ha aquesta manca de parc públic d'habitatge?
Per què manca parc públic? Això és un problema estructural. Bàsicament, durant molts anys es va fer i va construir habitatge públic, però aquest habitatge públic s'ha perdut perquè un cop passats uns anys s'ha privatitzat, no? Llavors això és un gran error. A la ciutat de Barcelona ara mateix tindríem un 40% d'habitatge públic si no hagués passat això. Això per una banda. I per altra cantó és perquè realment no s'han posat, com deies tu, polítiques d'habitatge reals que funcionin per ampliar aquest parc públic, no? Realment no hi ha una solució màgica. A part de la construcció, també es pot aconseguir pisos mitjançant cessions obligatòries als habitatges buits que tenen els bancs. Això no s'està fent, expropiacions tampoc s'estan fent, tant peix i retracte es fan molt pocs. Realment estan fallant, no, les institucions en aquest sentit per ampliar el parc públic.
Avui tenia jo dos notícies que parlava, òbviament, sobre el tema de l'habitatge, i un deia que la llista d'espera per un pis d'emergència social ja frega les 650 famílies a Barcelona.
Sí, ja no solament són les famílies, és el temps d'espera, que estem parlant de 2, 3, 4 anys. Realment, s'hauria de canviar el nom, no?, perquè d'emergència en té poc, no? I justament el que ens passa, no?, el que passa a la societat és que durant aquests 2, 3 o 4 anys la família on ha de viure, no? En el mentrestant, es busca la vida, com no pot ser d'una altra manera, ocupant habitatges buits, com deia, no?, o locals, en aquest cas, de bancs. Llavors, realment, el que posa de manifest això és que sí que hi ha habitatges, no?, perquè si s'ocupen és perquè estan buits, no?, i existeixen. Llavors, aquí cal responsabilitat de tothom, però sobretot també de les entitats financeres que en el seu dia van aconseguir aquests pisos perquè famílies, recordem, que no van poder pagar la seva hipoteca i les van desnonar, llavors hem de veure, no?, com responsabilitzem a totes les parts. No pot ser que la persona, que la família més vulnerable és la que al final rep tots els cops, no?
També deia jo dos notícies, una que ens arribava al migdia, que parlava de que executats prop de 5.000 desnonaments a Barcelona des del mes de gener a setembre del 2021. I diuen que Catalunya continua sent líder en llançaments de tota Espanya.
Sí, és un drama que vivim a casa nostra i realment el que cal també posar de manifest és que són aquests desnonaments que comentaves amb un escut social que suposadament no deixava ningú enrere. Recordem que a nivell estatal el govern de Pedro Sánchez el que va tirar endavant és una moratòria de desnonament que evidentment amb els números i les xifres que estàs donant clarament és insuficient i és un drama de les famílies que justament són desnonades sense alternativa habitacional.
Certament. Doncs avui t'hem volgut donar veu, Lucía Delgado, portaveu de la PAC. Sé que treballeu de valent i que esteu cada dia al carrer intentant que molta gent no hagi de marxar de casa seva i esteu contínuament en la lluita. T'agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres i tant de bo no tornem a parlar de notícies com aquesta desgraciada de l'incendi del local de la plaça Tetuán i, malauradament, amb la mort de persones mortes i ferides. Gràcies, Lucía.
Sí, moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Siete de la tarde, 38 minutos. Mira, con la que está cayendo, nos gustaría que nos pusieran las cosas mucho más fáciles, ¿verdad? Bueno, mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse ¿a dónde? A la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Bueno, pues más fácil es el teléfono, el 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
De dilluns a divendres, Esports COPE. Entre les 3 i les 4 de la tarda...
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en societat anònima esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
Un equip guanyador. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I d'aquí a res parlarem amb la doctora Torrejón sobre l'obesitat en els nens i també parlarem en els propers minuts amb els treballadors dels centres penitenciaris que estan posant en risc la seva vida i reclamen més seguretat i que se'ls consideri agents de l'autoritat per llei. Això serà d'aquí a res.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado. El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, que no sabéis dónde está la doctora Torrejón, el Centro Médico de Estética Starbene, pues está en Barcelona, en el número 252 de la calle Muntaner, en el principal segunda, y un número de teléfono que tienes que tener siempre a mano, el 93-414-3631, 93-414-3631. Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Monse.
¿Cómo va todo por el Centro Médico y de Estética Starbene?
Muy bien, trabajando mucho, ayudando a muchas personas, que esto nos da una gran satisfacción y, bueno, poniendo en marcha cosas nuevas cada día. Así que muy bien.
Eso nos gusta y nos alegra. Carmen, hoy teníamos un estudio encima de la mesa, un documento hecho por expertos en el que hablan de que el sobrepeso y la obesidad ahora también es cosa de niños y que aumentan el riesgo de tener enfermedades en el hígado. Mucho cuidado con lo que damos de comer a los niños y niñas y a los no tan niños y niñas, porque hablan de cirrosis incluso antes de los 20 o los 30 años.
Bueno, porque yo creo, o sea, este estudio pone los pelos de punta auténticamente porque habla de una realidad y de una proyección de futuro que no es nada agradable, ¿no? El tema de la cirrosis está más bien relacionado con el consumo de alcohol por parte de los jóvenes. Es decir, todo esto que oímos de los botellones, de las estadísticas de los chicos que han tenido borrachera, todo esto evidentemente da una afectación hepática y se une con el tipo de alimentación. Es decir, la obesidad infantil es hoy por hoy un hecho. Se han puesto en marcha políticas para intentar solucionar o ayudar a esa obesidad infantil. Pero yo me acuerdo la primera vez que se empezó a hablar de obesidad infantil y se dijo, bueno, pues van a sacar campañas, ¿no?, para luchar contra la obesidad infantil. Yo me acuerdo que hablando con expertos dije, bueno, esto está muy bien, pero ¿por qué no la sacáis conjuntamente con la obesidad del adulto?
Eso
porque
es.
Un niño que está obeso, si miras al padre, no, al padre y la madre, a los padres, normalmente esos padres van a tener sobrepeso, obesidad. Porque no heredamos la obesidad, lo que estamos heredando son los hábitos, ¿no? Las cantidades que comemos, las costumbres de esa familia, etcétera. Entonces, claro, si yo resulta que estoy obesa, o yo fumo o yo bebo vino, ¿cómo le voy a decir yo a mi hijo que no fume, que deje de comer según qué cosa y que no beba, ¿no? Claro. Entonces yo creo que están íntimamente ligadas las campañas publicitarias para ayudar a la obesidad infantil con la obesidad del adulto. Entonces, esto es un hecho, y esto es un hecho en base al tipo de alimentación que hacen muchos jóvenes, que es la que hacen muchas familias, porque, bueno, padre y madre trabajan fuera, entonces echan mano de una ensalada que compras en un supermercado o de un plato precocinado o de una comida, el concepto del fast food, de la comida rápida, el alcohol. Entonces, todo esto es lo que está llevando a los niños a estos problemas de obesidad tan importantes, que imagínate, cuando tú ya tienes un niño que es obeso, claro, es un adulto con una obesidad muy severa, eso es segurísimo, Monse. Nosotros hemos hecho hace poco una estadística de los pacientes de nuestro centro, ¿vale? Y hemos visto que el 90% de los pacientes que hoy por hoy vienen a nosotros, yo hablo de los que vienen a nosotros, no puedo hacer una estadística a nivel nacional, los pacientes que vienen a nosotros, el 90% que tienen ahora mismo sobrepeso o bien obesidad, cuando eran jóvenes, es decir, estaban entre los 25 o 30 años, no tenían ese sobrepeso ni esa obesidad.
Es verdad.
Lo que pasa que, digamos, que va siendo un efecto acumulativo. Entonces, estamos hablando de estos adultos que cuando tenían 25 o 30 años no eran obesos, pues si ahora ya el niño que tiene 8 o 10 años ya tiene un problema de obesidad, imagínate cuando ese niño llegue a tener pues, los 40 o los 50 años.
Bueno, ahí tendrá a lo mejor hígado graso, diabetes.
Claro, tendrá una serie de enfermedades asociadas importantísimas. Entonces, yo creo que esto no es ninguna tontería, lo tenemos que mirar. Pues con todo el cariño del mundo, yo insisto muchísimo en este periodo del año, porque me constan, vienen personas y dicen, bueno, doctora, pero yo sí, yo lo empiezo, pero lo empiezo después de Navidad. Digo, se equivoca, se equivoca poniéndolo después de Navidad. ¿Por qué motivo? Porque cuando yo la toma de una decisión importante como es mi salud, la pospongo por un evento, es decir, las vacaciones de verano, las vacaciones de Navidad, o porque viene San Juan, o porque se casa un amigo mío, es decir, no le doy la prioridad, hay muchas posibilidades que la persona no consiga el resultado que tiene que conseguir, porque tenemos que aprender a sortear obstáculos. Esto es lo que nosotros llevamos haciendo, Monse, casi 30 años, ¿vale? Es decir, somos conscientes de que los obstáculos están ahí. A los obstáculos no hay que tenerles miedo, es como a los enemigos. Simplemente hay que conocerlos para vencerlos, ¿no?
Efectivamente.
Los obstáculos es lo mismo. Es decir, los obstáculos, siempre va a haber un obstáculo ahí, entonces lo tengo que conocer, lo tengo que sopesar y tengo que ver cómo levanto la pierna cada pumba y me salto el obstáculo. Esto es lo que nosotros hacemos y esto es lo que nos conduce a triunfo con nuestros pacientes obesos y nos conduce a resultados verdaderamente extraordinarios.
Bueno, pues marcar ese 93-414-3631 es el Centro Médico y de Estética de la doctora Torrejón Estarbene. Ya sabes, primera visita gratuita e informativa. Importantísimo, ejercicio, alimentación sana. Y si tenéis dudas, la doctora Torrejón, el 93-414-3631. Doctora, gracias.
Un abrazo.
Otro para ti.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Miramillas tots els diumenges de 10 a 11. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Miramillas a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge de 10 a 11 del matí.
El Betis posa a prova l'efecte Xavi. Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, a partir d'un quart de cinc de la tarda, des del Camp Nou, Futbol Club Barcelona, Real Betis Balompié.
Germán Dobarro, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Luis Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La linterna a COPE Catalunya i Andorra. Avui volem parlar de la tancada de fa un mes de funcionaris a presons l'endemà que un company perdés mig dit en una agressió. Van denunciar que els treballadors dels centres penitenciaris posen en risc la seva vida i reclamen més seguretat i que se'ls consideri agents de l'autoritat per llei. Avui parlem amb Alejandro, que és el delegat de l'UGT a presons. Alejandro, bona tarda.
Hola, muy buenas tardes.
Explícame un poco qué pasó hace un mes, cosa que no solo ocurrió hace un mes, sino que casos similares ocurren. No sé si a diario, pero siguen ocurriendo en las cárceles.
Sí, bueno, gracias a Dios no están ocurriendo a diario, pero sí que es cierto que están ocurriendo con una asiduidad que no debería de ser. Sencillamente el compañero tuvo una actuación con un interno que se puso muy violento ante un cambio de celda, una cosa tan sencilla como cambiarse de celda. El interno es un interno con algún tipo de problema psiquiátrico, se puso muy violento y entre tres compañeros tuvieron que intentar sujetarlo, pero un hombre tan sumamente fuerte que costó mucho y tuvo la mala suerte el compañero de que, aun llevando los guantes de protección, el interno le mordió y le hizo bastante daño en el dedo gordo, llevándose pues casi toda la falange.
¿Cómo está ahora el compañero?
Bueno, el compañero evidentemente está de baja, está dolido, se siente abandonado, pues porque fue un cúmulo de circunstancias muy negativas. O sea, lo llevaron a la mutua. La mutua no estaba preparada para poder injertar la parte del dedo que perdió, y para cuando llegó al hospital, que estaba preparado para hacer esa intervención, ya era tarde y seguramente el dedo no le va a quedar en la situación en la que estaba.
La realidad penitenciaria, Alejandro, pone en permanente riesgo las vidas de los profesionales penitenciarios, mientras que la administración penitenciaria parece que mira hacia otro lado y le quita importancia.
Sí, sí, has hecho un resumen perfecto de lo que nos está pasando. O sea, nosotros ahora mismo tenemos una administración que parece que no le importe sus trabajadores, en este caso nosotros, que somos el último eslabón de la justicia. O sea, un juez, un policía detiene, un juez juzga, y nosotros, cuando ya acaba el proceso, somos los que dentro de las prisiones intentamos, según el artículo 25 de la Constitución, pues intentar rehabilitarlos e reinsertarlos para que cuando salgan de los centros penitenciarios intentar que no vuelvan a recaer en lo mismo que hacían. Pero ahora mismo está siendo imposible porque ni siquiera nosotros podemos realizar esta labor, porque ahora mismo es una labor a la defensiva. Nosotros ahora mismo, cuando entramos a trabajar, nuestra mayor preocupación no es intentar rehabilitar a estos internos. Nuestra mayor preocupación es proteger al interno que quiere ser rehabilitado de esa mínima población reclusa que quiere presionar, que quiere seguir forzando situaciones y que evita que el que quiere rehabilitarse sea imposible. Ahora mismo estamos incapacitados para hacer esa labor.
Imagino que, Alejandro, no estaría nada mal tener a más trabajadores y mantener una plantilla más rejuvenecida. Yo lo digo porque la edad media, según los datos que yo tengo, ronda los 54 años y que en algunos centros se aproxima a los 59. Para esta función de trabajar en las prisiones, es una edad ya bastante mayor.
Es muy mayor, sí. Claro, como hay un pleno desconocimiento de lo cual es nuestra labor, la gente cree que nosotros estamos sentados en una mesa haciendo papeleo. Y nosotros no estamos haciendo esta labor. Nosotros hacemos de psiquiatra, escuchando al interno cuando tiene problemas. Hacemos de médico cuando un interno tiene un problema urgente y tenemos que hacer tiempo mientras los servicios médicos acuden a él. Hacemos de bombero cuando un interno pega fuego en una celda y tenemos que entrar a sacar al interno y apagar ese fuego. Y sobre todo hacemos de policías, pues en el sentido de que perseguimos las extorsiones. Intentamos acabar con la extorsión que hay dentro de las cárceles, seguimos la droga, que por desgracia hay mucha dentro de las cárceles. Entonces hacemos pues toda esta labor. Y toda esta labor evidentemente es muy difícil hacerla cuando uno está rondando los 60 años y delante tiene internos que están con 25 o 30 años.
Efectivamente, y además cuando se ha perdido a la autoridad, ¿no? Cuando no se tiene autoridad, si vosotros por eso queréis que se os reconozca como agentes de la autoridad por ley.
Sí, sí, sí. Nosotros es que llevamos años pidiendo esto. Y nos duele mucho cuando hay asociaciones. Hace poco salió un escrito de 25 asociaciones donde dice que nosotros no deberíamos ser agentes de la autoridad. Entonces nosotros nos causa una perplejidad el que a alguien se le pueda pasar por la cabeza de que nosotros no debamos ser agentes de la autoridad. ¿Alguien tiene alguna duda de que no hay que castigar a una persona que se presente ante la visita médica y agreda a ese médico simplemente porque no le dé la medicación que él considere?
No.
Pues el médico es agente de la autoridad y está muy bien reconocido. Pues nosotros sencillamente pedimos lo mismo. Nosotros estamos haciendo nuestra labor dentro de las prisiones y nosotros sencillamente queremos ser agentes de la autoridad para que si un interno con pleno conocimiento nos agreda, sepa que la justicia le va a castigar por ello y que no va a ser una falta, sino que tiene que ser un delito, porque yo estoy realizando mi labor de pleno derecho.
Te agradezco muchísimo, Alejandro, delegado de UGT en prisiones, que hayas estado con nosotros para explicarlo. Gracias y mucha
muchas
suerte.
Gracias. Muchas gracias.
Un abrazo.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Ya están aquí las luces, las listas de deseos, las reuniones. Y en el Corte Inglés tenemos preparados los adornos, las luces, los árboles, belenes y todo lo que puedas desear para vestir tu casa de Navidad. Todo reunido para ti en un único lugar. En el Corte Inglés nos gusta la Navidad y compartir contigo la ilusión de decorar.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que a vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Invertir, ¿no es complejo? En DEGIRO también puedes comprar fácilmente ETFs, una cesta de acciones, con solo una orden y no tienen comisión. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Esta Navidad regala más y paga menos con el descuento directo de MediaMarkt. Ahorra 25, 100, 200 y hasta 400 euros. Corre, no te quedes sin tu descuento. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Doncs ja estem a prop d'arribar a les 8 de la tarda a COPE Catalunya i Andorra. Ara és el moment de deixar-vos en bones mans les d'Àngel Expósito i su linterna, que s'encén des del Ferrol. Nosaltres, com sempre, tornarem demà al mateix lloc i a la mateixa hora, que et fem sempre a costat, de 7 a 8 de la tarda. Si vols més informació, ja saps que a través de COPE.es estàs 24/7 informat, i si vols recuperar alguna entrevista, doncs et fiques a la web COPE.es i busques el programa, en aquest cas a l'interna COPE Catalunya, i allà podràs descarregar-te el programa sencer o el que tu vulguis a demanda. Nosaltres marxem. Salutacions de la Montse Rodríguez. Que sigueu feliços. Bona nit.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.